En el marco de estas medidas de aislamiento por la cuarentena que estamos todos atravesando, una importantísima decisión de autoridades nacionales relacionada con este tema. Y estamos precisamente para charlar sobre esto con María Eugenia Bielsa, ministra de Desarrollo Territorial y Hábitat de la Nación. Ministra, muchísimas gracias por estos minutos. ¿Cómo le va? Buenos días.
Buenos días, Silvia. Muchas gracias a ustedes por el rol que están cumpliendo, que es un rol de informar y llevar tranquilidad respecto de las medidas que vamos tomando en función de también escuchar las preocupaciones que la ciudadanía nos plantea. En un nuevo escenario que nadie preveía hace apenas un mes.
Y precisamente estas noticias realmente resultan buenas, ¿no? Al menos en el marco de preocupación de tantísimas familias en nuestro país, son realmente medidas tomadas con criterio y en el momento oportuno.
Nosotros creemos que son dos medidas importantes, tanto la que tiene que ver con el decreto de necesidad y urgencia que se publicó el domingo, como que vinculado a los créditos hipotecarios, como el decreto de necesidad de urgencia que también se publicó el domingo, el mismo día, vinculado a alquileres y al congelamiento de la no posibilidad de que alguien perdiera su vivienda o tuviera un problema en la vivienda, digamos, perdiera la posibilidad de permanecer en la vivienda, tuviera un problema de renovación de contrato en ese momento, digamos, en el transcurso de la cuarentena. Claro. Y en ese sentido, las argumentaciones fueron más que sólidas para, promover estos dos DNU, que además incorporaron, y esto yo lo valoro mucho porque también incorporó la mirada de otras áreas, ¿no? De las áreas que tienen que ver con las cuestiones más productivas, incorporó aquellos que estaban vinculados a temas que tienen que ver con servicios básicos que se prestan en locaciones de alquiler, vinculadas a producción, vinculadas a pyme, vinculadas a... escucho muy...
A ver, ahí lo vamos corrigiendo. A ver si ahora está mejor la comunicación. Sí, sí, perfecto, perfecto, lo estamos recibiendo, excelente.
No siento como que se está produciendo la nota.
No, está excelente, lo estamos recibiendo muy bien.
Ah, perfecto. Digo, como lo que tiene que ver con empresas recuperadas, con pymes, inclusive con una manifestación de los sectores profesionales que nos habían transmitido en el mismo, casi en simultáneo a la redacción del decreto, la preocupación por aquellos lugares que alquilan para proveer un servicio profesional. Es decir, que también para las viviendas rurales, también para las pequeñas producciones, producciones rurales vinculadas a familiares o agropecuarias, pero pequeñas. Es decir, que hubo un trabajo colectivo que incorporó a otros sectores que se amplían más allá del tema de la vivienda, ya sea por el alquiler de una unidad de habitación o, por ejemplo, habitaciones que se alquilan en pensiones o en hoteles. Así que entendemos que esto trae tranquilidad. Por supuesto que siempre hay preguntas que tienen que ver con el día después, ¿no? Pero claramente, si me permitís, Silvia, diría cuáles son las decisiones que toman los dos decretos.
Por supuesto.
Uno, el primero es el congelamiento de alquileres y suspensión de desalojos. Esto, vuelvo a decir, nos da tranquilidad frente a la emergencia. El artículo, ¿qué se dispone sobre los desalojos por falta de pago? El artículo 2 suspende los desalojos por falta de pago de alquiler hasta el 30 de septiembre de 2020. ¿Qué va a pasar con los contratos que vencen en ese periodo? Se prorrogan automáticamente y en las mismas condiciones en que se habían suscrito en su momento. Y en ese caso sí, los locatarios pueden optar por mantener el plazo original o uno menor a la prórroga establecida hasta el 30 de septiembre. En ese caso me parece que es importante decir que si los locatarios pueden querer rescindir el contrato o no optar por la prórroga, no se puede mudar mientras que dure la cuarentena, fundamentalmente por esto que decíamos, porque la mudanza no es un servicio permitido en esta etapa y pondría en riesgo, por lo cual pueden optar por no digamos, por no extender el plazo, pero mientras tanto no se pueden mudar y tendrán que acordar con el locador cómo resuelven ese periodo en el que permanecen en la unidad o en alguna de los ítems que están permitidos en el artículo 9. ¿Qué pasa con el precio de los alquileres? Se congela. Luego, después del 30 de septiembre, pueden optar por abonar la diferencia entre el alquiler congelado a marzo, al momento en que se...
Ministra, ¿sí? A ver, la perdimos un poquitito, a ver si nos recibe usted bien porque nosotros la estamos perdiendo.
Yo mal, a ver, ¿ahora?
A ver, ahora sí, se había cortado justo.
No me moví, pero digo, me parece que todo el hiperconsumo
todo
de
está
la conectividad está sobrecargado. Decía, ¿qué pasa con el precio de los alquileres? Que quedan congelados los precios de los contratos de locación de inmuebles correspondientes al momento en que se publicó el DNU, es decir, a marzo de 2020 hasta el 30 de septiembre del 2020. Pero el artículo 6 establece que la diferencia entre el precio abonado en marzo del 2020 y el que correspondiera pagar de acuerdo al contrato original, se puede pagar entre 3 a 6 cuotas mensuales, iguales y consecutivas, a partir de octubre. ¿Qué pasa si en el congelamiento, si hay problemas para pagar? Bueno, esta falta de pago se debe abonar en al menos 3 a 6 cuotas como máximo mensuales luego del 30 de septiembre. Solo quedan exceptuadas de esta norma, aquellos casos en donde el locador dependa de ese alquiler para poder, digamos, para su subsistencia mensual. Y en eso apelamos a la buena relación entre el locador y el locatario, o a la intermediación de las cámaras o de las federaciones de inquilinos, de todas las organizaciones, de la Defensoría del Pueblo y de la adhesión de las provincias y los municipios, para lograr que no se asista a la justicia, sino encontrar una forma de mediación entre las partes. Bueno, me parece que esa es una medida que de alguna manera trajo tranquilidad, de alguna manera prorroga, a lo mejor extiende en 6 meses esta decisión, y eso es muy bueno. Y además que nos quedemos tranquilos, porque en algunos casos nos decían puede haber lanzamientos, puede haber desalojos. No puede haber desalojos, porque hay un decreto, que es el decreto 320 del 2020, que ampara todas estas situaciones.
Fundamentalmente esto tranquilizador. Y por otro lado, ministra, de acuerdo a la información que se manejaba al menos hasta hace unos días, corríjame usted si ha habido alguna variante, se sigue trabajando dentro de lo que es el universo del programa Procrear, con, por supuesto, sorteos y tantas familias que han ido cumplimentando oportunamente parte de la documentación como para entrar en los sorteos. ¿Estos se van a seguir realizando en las fechas que estaban previstas, o por ahora se frena hasta pasar esta situación?
No, nosotros hemos resuelto, y lo hemos hablado con el Banco Hipotecario, que es nuestro fiduciario, en que los mecanismos que se puedan hacer de manera virtual se sigan haciendo de la misma manera, porque eso trae mucha tranquilidad. Es decir, hay un protocolo que siempre se aplicó, que genera transparencia respecto de las maneras del sorteo, respecto de la forma de adjudicación, de la selección de la unidad o de la adjudicación de la unidad. Hay un solo punto de este proceso que no se puede cumplir en este momento, que es que antes de firmar las familias puedan ir a ver la unidad, ¿no? Entonces, lo que estamos haciendo es todo lo que se puede hacer de manera virtual. Y lo que también le estamos pidiendo, que entendemos perfectamente la ansiedad de mudarse, que comprendan nuevamente que en este momento ni los inquilinos pueden mudarse, ni que aquellos que alquilan pueden mudarse, ni que aquellos que a lo mejor resultaron adjudicatarios de una vivienda y ya tienen la llave y ya firmaron los papeles, como por ejemplo pasó en la provincia de Santa Fe, en la ciudad de Santa Fe, 2 o 3 días antes de que se dictara la cuarentena, o el aislamiento social obligatorio. Yo me imagino la ansiedad de estas familias por querer mudarse. Bueno, quisimos que tuvieran la llave, que pudieran firmar la documentación, pero les pedimos que no se muden, porque eso sí en todos los casos la salud de la gente es la prioridad. Uh-huh. Y no queremos dar esa libertad, porque esa libertad implicaría un riesgo para la salud. Así que creemos que es bueno seguir con todos los mecanismos como los estábamos llevando adelante, y creemos que es importante apelar a la responsabilidad colectiva.
Uh-huh. Vale aclarar, estos sorteos y a lo que usted estaba recién haciendo mención, es para aquella gente que cumplimentó todos los trámites, pero a la vez para viviendas que ya están construidas, y no para aquellos que inician el trámite y están proponiendo la construcción o la ampliación o la refacción de una vivienda, o sea, un trabajo por hacerse, ¿no?
Exactamente, tienen que ver con aquel universo de 12.000 viviendas de las que nosotros hablábamos en el mes de febrero, que íbamos a adjudicar y entregar en 6 meses, digamos, progresivamente en un cronograma de 6 meses, uh-huh. Y lo mismo, del mismo modo que los 8.000 lotes con infraestructura que estaban en distintas condiciones para ser entregados, que se iban a hacer en estos 6 meses. La decisión es seguir trabajando en la habilitación de carpetas, en el sorteo, en la adjudicación de la unidad, y cuando empecemos a poder disponer de un traslado, ya sea selectivo o un traslado, digamos, o que superemos la situación de aislamiento, claramente van a poder mudarse y, digamos, dejar la situación de inquilinos que tienen hoy, o a lo mejor estar viviendo con su familia y poder ir a vivir a la casa por la que han sido adjudicatarios.
Lo importante es, en este periodo, aunque no haya actividad persona a persona, cualquier duda, cualquier inquietud, cualquier cuestión que tengan que cumplimentar respecto de sus carpetas de trámites, las pueden seguir haciendo.
Totalmente, porque el banco hipotecario, desde el primer día, nosotros apenas se declaró la situación de aislamiento, estuvimos trabajando con ellos, postergamos aquellas cosas que no se pueden hacer porque eran presenciales y decidimos seguir adelante con todas aquellas que sí se pueden hacer.
Obviamente también.
Aún en esta situación, claro. Siempre con la idea de proteger la salud y que la autoridad sanitaria es quien define cuáles son los servicios que se liberan, los servicios esenciales que se van liberando progresivamente.
Uh-huh. Y cuando todo esto pase, no agolparse en las entidades bancarias, sino, como va a estar tramitado ya seguramente la línea de entrevistas a través de turnos con días y con horarios, respetar eso.
Exactamente. Y la realidad es que en eso solamente lo podemos hacer apelando a la responsabilidad colectiva. Nosotros estamos trabajando permanentemente, el banco está trabajando permanentemente, cualquier consulta que necesiten hacerlo lo pueden hacer a través de las redes nuestras o las redes del Ministerio y del programa Procrear, y también lo pueden hacer a través de la entidad bancaria, es decir, del banco hipotecario. Todos los servicios que podamos prestar respetando el aislamiento, uh-huh, lo estamos haciendo. Inclusive nos han llegado pedidos de un proyecto que no tiene continuidad, pero que fue implementado, que se llama Procrear Proyecto Joven, que eran un grupo de familias que tenían alrededor de 30, que tenían distintas fechas para escriturar, postergar la escrituración por cuestiones obvias, y esto ha sido postergado, es decir, y ahora nuevamente postergado a partir de la situación de la prórroga, uh-huh, del aislamiento, por lo cual es muy importante que apelemos a la responsabilidad colectiva. Sabemos que hay familias que tienen mucho mucho deseo de mudarse, que han venido esperando por esta situación, que a lo mejor tienen la llave de su unidad, uh-huh, pero que claramente nos parece importante que en este momento
que se resguarden,
uh-huh, se resguarden, y que lo hagamos, que todo lo que podamos hacer lo hagamos colectivamente.
Ministra, más que agradecidos por estas palabras, gracias por habernos atendido.
Muchas gracias a ustedes por estar siempre presente, y además otra cosa que quiero, vuelvo a decir, te lo dije al principio, pero lo quiero remarcar, gracias por la responsabilidad en la información. Es muy importante la responsabilidad que tengamos todos, y creo que esto nos da un camino para superar esta situación que nos pone tan frágiles,
claro,
y superarla,
que sí,
de la mejor manera.
Muchísimas gracias. Buena
Muchas
jornada.
Gracias,
hasta luego. María Eugenia Bielsa, ministra de Desarrollo Territorial y Hábitat de la Nación.